Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Saludamos en La Habana hoy a Julio Aliaga, que estará con nosotros en breve en tertulia. También a Michelle Suárez, desde Madrid, España. Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción. Y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que a las 12 de la noche la retransmisión del programa y que también la alternativa es a las 10 de la noche, pero a través de Radio Caracol. Todos los días, 10 de la noche, Radio Caracol. Ahí de 10 a 11 de la noche el programa, a las 11 de la noche el noticiero. De 10 a 12 una programación de Radio Martí a través de los 1260 AM Radio Caracol. Y aprovechamos también, por supuesto, para saludar a los oyentes en la ciudad de Miami, aquellos que nos escuchan en Radio Caracol, acá en el sur de la Florida. Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a pasar a tertulia. Julio Aliaga Pesán en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Algunas de las noticias que están haciendo titulares. Bueno, pues vamos a hablar de estos Panama Papers, los papeles de Panamá. Sí, señor. Bueno, pues La Habana y Caracas, sí, señor. La Habana y Caracas, Venezuela y Cuba también dentro de estos paraísos fiscales que han pues puesto a temblar el mundo o al mundo o a muchos políticos en el mundo. También, bueno, pues hay una exclusiva de diarios en España, de dos diarios en España, que están apuntando a que Podemos, este grupo izquierdista, Podemos, pues ha recibido 7 millones de euros de Venezuela, del gobierno de Venezuela, 7 millones de euros para promover precisamente su ideología dentro de España. Eso es una noticia que sin duda le está dando también la vuelta a estos términos o por lo menos a estos menesteres que tienen que ver con las noticias de Cuba. Eso por un lado. Durante el programa vamos a hablar de estos acuerdos o por lo menos de esta nueva fase de los acuerdos entre Venezuela y Cuba, sobre todo porque hay más de 1,000 millones de dólares que estarán destinados al ámbito de los barrios adentro, o sea, el proyecto, la misión Barrio Adentro, y algo que muchos cubanos dicen que es una paradoja, y es que va a ser destinado gran parte de este dinero para comprar medicinas a Cuba, un país de que escasea la medicina y que no hay medicina. Bueno, pues hay miles o cientos de millones de dólares que van a ser utilizados para comprar medicina a Cuba. Interesante, lo vamos a estar profundizando con personas dentro de Cuba y en Venezuela sobre este tema también.
Y próximamente Plácido Domingo actuará en un escenario flotante en la Amazonía brasileña, mucho más al cierre.
Muy bien. Y usted sabe quién es May Vázquez, Johnny Hilfer, ¿saben quién es Sigmundur Davy Gunnlaugsson? ¿No saben quién es? Ya les cuento lo que le pasó. Pues bien, este nombre que para nosotros suena muy raro, Sigmundur Davy Gunnlaugsson, espero que se pronuncie así, no sé cómo se pronunciará, es el primer ministro islandés. Señoras y señores, va a renunciar, ya anunció que va a renunciar después del escándalo generado por las revelaciones de los Panama Papers, los papeles de Panamá, de los que hablaba hace unos solamente segundos, que llevaron a miles de personas a protestar en las calles. El primer ministro dijo en una reunión de su grupo parlamentario que va a renunciar, y eso se lo dijo a la televisión el vicepresidente del partido y ministro de Agricultura, quien asumirá el gobierno. El primer ministro Gunnlaugsson, de 41 años, se encontraba bajo presión después de que una macro investigación periodística revelara la existencia de una empresa pantalla creada por su esposa en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2007, donde colocó millones de dólares. Y lo que habría que ver es si los colocó o los escondió. Además de colocarlo, escondió millones de dólares en esta cuenta fantasma a nombre de su esposa en las Islas Vírgenes Británicas. Y traigo la noticia porque cuando los islandeses se enteraron, pues comenzaron a leer esta investigación y el nombre de la esposa del primer ministro, pues salieron a las calles a protestar. Y la presión ha sido tanta que le ha provocado que este hombre ya anuncie que va a renunciar a la presidencia del gobierno islandés. Así que ahí tienen lo que puede la presión popular. Primer término, lo que puede la investigación periodística a raíz de algunas filtraciones, claro está. Y segundo, lo que puede la presión popular que ha llevado al ministro islandés, al primer ministro islandés, a la renuncia. Así que, muy bien, bien por el pueblo que salió a protestar su primer ministro, su presidente, que tenía millones de dólares escondidos y nadie los conocía.
Se ve que cuando un pueblo quiere, pues puede.
Sí, señor.
Ahí está el gran mensaje. Y lo otro, hay que esconder las cosas, pero siempre lo descubren ustedes.
No, exactamente. No hay lo que se esconde, se descubre.
Michel Suárez, comencemos por usted. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Este es el tema del cual se habla en medio mundo en estos momentos, no solamente por el primer ministro de Islandia, sino también por la presunta implicación del entorno de Vladimir Putin en todo esto, no directamente él, pero sí en su entorno más cercano, y por la participación o la aparición de nombres de todos los colores, de todas las ideologías, de todos los partidos, artistas de izquierdas y de derechas, en fin, muchísima gente que de momento aparece en la lista, no necesariamente es culpable, porque si declaró ante el fisco esos datos no significa nada, pero que de momento parece que tienen que dar muchísimas explicaciones.
Sí, señor. Saludamos a Julio Aliaga Pesán en La Habana.
Sí, buenas tardes a ustedes y buenas tardes al público oyente, donde quiera que esté. Mi percepción pasa por lo que se está diciendo, pero también lo que más disfruto es la capacidad de renuncia. Acostumbrados como estamos que aquí a los gobernantes cubanos, no les cuesta mucho trabajo renunciar, y también a toda esta izquierda latinoamericana, aunque tengan el pueblo contra ellos en la calle, pues no renuncian y hablan de golpes de Estado de derecha o de golpes de Estado suave. Y me parece que lo interesante de este primer ministro islandés, y sobre todo que habla de la ética, de la ética política que hay en ese país, es la capacidad de renunciar, aun y cuando, como bien decían ustedes, está por ver si las cuentas eran declaradas o estaban marcadas en el fisco. Ahí lo que queda también claro es la importancia de la prensa de investigación, del periodismo de investigación, que logra sacar a la luz nuevamente estos entramados cuasi mafiosos en la que se introducen los políticos. Y bueno, veremos si aparece algún nombre de algún funcionario cubano, de los señores de Gaesa, de los militares empresarios o de algún funcionario del partido también.
11 millones.
11 millones de documentos.
11 millones de documentos que desde hace un año estaban en poder de un grupo de periodistas, ¿eh? Y guardaron el gran secreto hasta el domingo.
Exactamente. Y precisamente nos vamos a tertulia y comenzamos con una noticia relacionada.
En las noticias como son, tertulia.
El régimen de La Habana y el gobierno de Venezuela urdieron una estructura de sociedades opaca mediante varios paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos que mantienen ambos gobiernos socialistas desde hace años. En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando Info y el peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de los papeles de Panamá, se aportan las evidencias que muestran que los documentos de identidad venezolanos en realidad fueron diseñados en Alemania y que La Habana y Caracas crearon una trama societaria que, para el dinero vinculado en este tipo de negocio, fuera ya circulando entre esos países. Según la investigación, la intermediación de La Habana cejó una estela de transferencias y comisiones que transitaron al menos por cuatro países. En esa operación, el banquero peruano Francisco Pardo fue un personaje clave. Las informaciones apuntan que Pardo está detrás del entramado de empresas que permitieron al gobierno cubano proveer los pasaportes de Venezuela de Hugo Chávez, los documentos guardados y ahora filtrados. En el bufete de Panamá, Mossack Fonseca señalan al banquero peruano como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp, una empresa Oxford, que salieron de vehículo para La Habana, para que La Habana pudiera revender a Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos. Pero en realidad, las láminas de policarbono de los documentos de identidad salieron directamente de Alemania.
Sí, esto es lo más complicado del mundo, pero lo cierto es que Cuba y Venezuela estaban metidos dentro de este entramado que se ha descubierto ahora, como hablábamos hace un rato en el caso de Islandia. Cuba y Venezuela también metidos en esto. Comienzo contigo, Aliaga Pesán.
Sí, lo primero es que el gobierno cubano sigue siendo un gobierno tránsfuga y que está en negocios ilícitos. Ya 25, 26 años después de aquel famoso escándalo de General Ochoa y la causa 1 y la causa 2 del año 89, donde se acusaba a un grupo de oficiales, al grupo MC de aquí del Ministerio del Interior de estar en tramas corruptas, pues bueno, pues se recicla el mal de esta corrupción de nivel internacional en la que participa el gobierno cubano, del que no está ajeno. Y habría que ver cómo se comporta esta información entonces al interior de Cuba y cómo podemos llegar a tener esa información para exponerla claramente y denunciar a los malhechores dentro del gobierno cubano.
Claro, de todas maneras, creo que es bueno por lo menos aclarar un poco a los oyentes de qué se trata esto. No sé si lo va a hacer a profundidad el gobierno cubano, en su prensa oficial me refiero. Estos son sociedades anónimas que se hacían a través de Panamá, las leyes de Panamá lo permitían, ya no lo permiten, lo permitían, donde usted podía a través de un intermediario crear una sociedad anónima, no aparecía el nombre suyo, y cuando digo no aparecía el nombre suyo, el de cualquier funcionario cubano o del propio gobierno cubano, generalmente se hacía a nombre de funcionarios de confianza del gobierno cubano o dedicados a este tipo de menesteres. Se hacían estas sociedades donde aparecía una persona por Venezuela, una persona por Cuba, lo hacían a través de esta entidad en Panamá y no aparecía ni el nombre de la persona cubana ni el nombre de la persona venezolana y sin embargo ahí pasaban millones, cientos de millones de dólares, en otros casos miles de millones de dólares, podrían pasar por este tipo de sociedades anónimas. ¿Qué le sirve esto al gobierno cubano? Muy sencillo, le sirve para evadir algunas restricciones de financiamiento con respecto al embargo de Estados Unidos. Le sirve para evadirlo, le sirve para esconder la identidad y poder hacer cosas en otros países sin mostrar que es el gobierno cubano el que está detrás de todo este movimiento en cualquier otro país. Se hacía en el caso de Venezuela porque el gobierno cubano estaba pues financiando y estaba metiendo la mano en las identidades o en las identidades, en el pasaporte sobre todo de venezolanos, y entonces no podía parecer que había un gobierno extranjero dominando algo tan privado como es la emisión de pasaportes de otro país, y entonces esconde identidades. Y termino diciendo que esto no es nuevo para el gobierno cubano en Panamá. Recuerdo desde la década del 80 que existían muchos negocios que tenía Cuba en Panamá, que nadie sabía que era el gobierno cubano, incluido hasta las baterías Taíno, las baterías aquellas de carros, de automóviles que se fabricaban en Cuba, se vendían en Panamá con otra etiqueta, con otra marca, y pues todo eso lo acostumbraba a hacer el gobierno cubano. O sea, puso un ejemplo nada más de los que se conoció en esa época. Así que no es nuevo que el gobierno cubano conociera muy bien cómo se movía este paraíso fiscal panameño.
Claro, de acuerdo a los expertos, no es ilegal que se haya hecho esto, ¿no? En relación a abrir las cuentas, uh-huh, estas paralelas en paraísos fiscales, porque lo hacen y se viene haciendo desde hace muchísimos años con otros nombres, como usted decía, leía en la nota introductoria, uh-huh, al programa, y también con otro nombre de corporación. El problema está en el pago de impuestos, que todo esto se hace para no pagar los impuestos. Y ahí está el grave problema, además de lo que hoy estamos hablando y ahora en este, uh-huh, caso sobre el gobierno de Venezuela y Cuba. Yo creo que esto pique y se extiende, esto recién comienza.
Se va a conocer
así
más.
Que hay muchos países que todavía están pensando, ¿y qué pasará con el mío, Michel?
Y de Panamá yo recuerdo el departamento MC, uh-huh, que tantas, uh-huh, noticias
entre otros
al final de la década de los 80 y que terminó con las causas número 1 y número 2, ¿no? El fusilamiento de Ochoa. Lo que yo no tengo tan claro es que esto tenga que ver con el embargo. Eso me queda la duda, ¿no? De hasta qué punto esto tiene que ver con el embargo. Sí tiene que ver con esa primera parte, Amado, que tú mencionabas del ocultamiento de información de un gobierno en chanchullos, en negociaciones con otro y con todas estas cosas. ¿Y por qué no creo que tiene que ver con el embargo y sí con la necesidad enfermiza que tiene el gobierno cubano del secretismo, de ocultarlo todo, de estar con una mano negra prácticamente detrás de cualquier negocio de este tipo, es que ninguno de los países involucrados en ese proceso de hacer pasaportes o de controlar el sistema de los pasaportes venezolanos estaba realmente bajo el manto del embargo. Se hacían con tecnología alemana. Esto no tiene ningún problema.
¿Te puedo interrumpir?
No lo prohíbe el embargo.
Solamente te interrumpo para decir por qué dije lo del embargo. Porque se estaba buscando en muchas ocasiones estos movimientos para crear todo este andamiaje, se busca financiamiento. Y si el gobierno cubano aparece como gobierno, con una entidad cubana aparece, pues entonces ningún banco puede financiar porque pesa el embargo económico sobre las multas que hemos visto en tantos bancos. Por eso se hace en sociedad anónima, para evadir precisamente, que se conozca que Cuba está detrás de esa operación y que se busquen cartas de crédito de otros bancos. Esa es la explicación, por lo menos, que he leído y que conozco hasta el momento, y que en mi opinión es aceptable, Michelle.
Bueno, lo de la financiación es relevante, ¿no? Es un tema relevante, pero yo insisto en que creo que por delante está la otra parte del asunto, que es la de ocultar información. Ya de este negocio, este negocio había sido denunciado ya en su momento, cuando el gobierno venezolano le entrega al gobierno cubano la capacidad de decidir sobre el sistema de confección de los pasaportes venezolanos, pero entonces los reportes de prensa y las denuncias de entonces se referían únicamente al asunto de la soberanía, a la influencia que iba a tener un país sobre otro en un tema tan sensible de control de datos, que en cualquier país desarrollado del mundo estaría prohibido y posiblemente estaría ante los tribunales, ¿no? Uh-huh. Por usted ceder prácticamente una base de datos completa del país a otro en condiciones no muy claras, que digamos, las leyes de protección de datos, precisamente valga la redundancia, protegen este asunto. Y por último, yo tengo que decir que La Habana aquí ha hecho el papel de revendedora, de intermediaria, nunca mejor dicho, en este asunto, porque en Cuba ni existía la tecnología para hacer esto, ni tenía la más mínima capacidad para ocuparse en serio de ese problema. Y lo que ha hecho el gobierno cubano es servir de intermediario, esa palabrita que tampoco le gusta.
Una organización dirigida por los fundadores del partido de izquierda Podemos recibió 7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2003 y 2011 para promover su ideología en España, aseguran los periódicos conservadores ABC y El Confidencial. El periódico ABC y el diario en línea El Confidencial afirman que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, cuyos trabajos de asesoría para el gobierno de Hugo Chávez son conocidos, recibió de este varios pagos, parte de los cuales fueron destinados a promover la ideología bolivariana. Hasta ahora la prensa había hablado de pagos por unos 3,5 millones de euros. Las informaciones aparecen cuando, según la prensa, la Policía Nacional investiga sobre una eventual financiación ilegal de Podemos, fundado en enero de 2014 por medio de esa fundación. El portavoz del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, reaccionó afirmando que es radicalmente falso que el partido haya recurrido a una financiación ilegal, afirmando que los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo, que no es cierto. El Tribunal Supremo archivó en dos ocasiones, en enero y abril de 2015, denuncias contra miembros de Podemos, entre ellos su líder Pablo Iglesias, por, entre otros, blanqueo de capitales o delito contra la hacienda pública, y ha premiado por un periodista para que confirmara que ni uno de los 7 millones de euros que el gobierno venezolano dio a la fundación acabó en las arcas de Podemos. Errejón, antiguo dirigente de esa fundación, afirmó que así era. Y además de esto, tenemos acá la información de que la policía española ha confirmado la autenticidad de la firma de Hugo Chávez en los documentos.
Bueno, pues ahí lo tiene.
Mira, el tema de la financiación de las organizaciones a través de otros estados siempre es un tema delicado, y nosotros en Cuba tenemos, en España por lo menos existe una ley de financiamiento de organizaciones, y pienso que hay que ajustarse a la ley y a la Constitución española. En el caso cubano, las organizaciones pues no tienen forma de, no hay un mecanismo legal de ver cómo se financian las organizaciones, ni las mismas organizaciones del gobierno, ni las organizaciones opositoras. En Cuba, la falta de información llega a tal punto de que en el Parlamento nunca se discute cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Nosotros, en Candidatos por el Cambio, salió una declaración a fines de semana pasada, que en su punto 2, y a debido del interrogatorio que fui sometido el pasado 27 de marzo por oficiales de la Policía Política, donde dejábamos claro, y lo voy a leer rapidito, dice, Candidatos por el Cambio aclara que hasta el día primero de hoy, 1 de abril de 2016 y desde el año 2009 en que se configuró Candidatos por el Cambio, no ha recibido fondos o medios de trabajo o organización alguna del interior o el exterior del país. Sus fondos se construyeron como parte de una política de autofinanciamiento con el aporte de voluntarios individuales a partir de cotizaciones de sus miembros y el pago por la entrada al público de los eventos teóricos Caminos de Transición. Sus resultados provienen de la búsqueda de eficiencia, la ejecutividad del equipo, los voluntarios y los sensores. O sea, hay una parte que es importante cuando existen estas formas de financiamiento. Venga de Chávez a Podemos o venga de los Estados Unidos o de grupos prodemocráticos y ONG hacia la oposición democrática cubana. Es la transparencia de la información, la claridad de la información y el destino que se hace de los fondos que brinda la comunidad internacional para el desarrollo de ideas, iniciativas, proyectos.
Claro, incluso, yo creo que ahí tiene mucha razón Julio Aliaga Pesán, incluso siendo legal, cuando se hace con falta de transparencia, cuando se hace de manera oculta, pues entonces siempre será sospechoso. Siendo legal, pudiera ser sospechoso.
La transparencia es fundamental y además dejar claro que no es lo mismo financiar a un partido político en un país democrático por parte de otro país que está buscando extender ese movimiento bolivariano en Europa a financiar a un movimiento prodemocrático que trabaja bajo una dictadura. Son cosas completamente distintas y que deberían mantenerse en un debate paralelo y no mezclado en este asunto. Lo que se ha denunciado ya era un secreto a voces, porque los actuales dirigentes de Podemos eran los mismos que dirigían la fundación esta de estudios socioculturales, la CEP, que asesoraba a Hugo Chávez. Es decir, toda la plana mayor de Podemos actualmente recibió dinero del gobierno de Hugo Chávez. Ahora ya tenemos los documentos firmados por Chávez y por el antiguo ministro de Economía, Rafael Isea, que a propósito se señala a él como el gran filtrador. Él está preso en Estados Unidos, ¿no? Él es el autor de ese documento firmado por el propio Hugo Chávez. Entonces, toda esta gente recibió ese dinero. Eso fue antes de la fundación de Podemos. La misma fundación que asesoró a Hugo Chávez para reprimir a los opositores, para ocultar la información del propio Chávez y las más alocadas ideas económicas que se impusieron en Venezuela, algunas de ellas provenían de esa fundación. Hay dos planos en este asunto, el judicial y el político. Judicialmente parece que tiene poco recorrido, ¿no? De momento, poco recorrido, porque esta financiación se produce antes de la fundación del partido político Podemos, aunque fue a las mismas personas que luego fundaron Podemos. Sí. Pero políticamente es un escándalo, ¿no? Es un escándalo que se compruebe todo esto y los electores españoles deberían hacérselo pagar a Podemos.
Bueno, pues nada, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Julio Aliaga Pesán. Nosotros una pausa, regresamos.